Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 6 de mayo del 2020, siendo este nuestro octavo episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a Giovanni Roberto Cáez, quien es activista social por la entidad de comedores sociales en Puerto Rico. Buenas tardes, Giovanni, bienvenido.
Gracias, bienvenido y saludo a todos los que nos escuchan.
No, gracias a ti por aceptar la invitación y acompañarnos ya en nuestro octavo episodio del podcast. Para entrar un poquito ya en el proceso de la entrevista, Giovanni, ante la pandemia del COVID, muchas necesidades se han incrementado, incluso también se han visibilizado. Y esto ha traído a colación temas muy relevantes de discusión pública, como es el acceso a los alimentos de todas y de todos los puertorriqueños. Pues ese es el propósito, obviamente, de tenerte acá y de conversar con nosotros un ratito. Nos gustaría que fuéramos a hablar sobre, y que nos pudieras detallar un poquito sobre el funcionamiento de los comedores sociales aquí en Puerto Rico.
Pues mira, Comedores Sociales es un proyecto de distribución de comida que nosotros insistimos es un proyecto activista. Funcionamos a través de un modelo de 3 aportaciones, así que las personas que tienen algo de dinero pues aportan la cantidad que puedan. Los que no también aportan mano de obra, como quien dice, o trabajo. Y los demás pues aportan algún tipo de material, ¿verdad? Siempre aceptamos, como decimos, donativos de cualquier tipo. No le negamos la comida si las personas que participan de nuestros espacios no tienen ninguna de esas 3 aportaciones al momento, ¿verdad? Como funcionamos mucho en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, pues muchos estudiantes no tienen el tiempo a veces para quedarse a ayudar un rato, pero tienen hambre, ¿verdad? Así que eso hace que nuestro comedor pues sea también comida gratuita para algunas personas. Pero el funcionamiento tiene que ver con nuestra filosofía. Nosotros creemos en un cambio social. Apostamos a que ese cambio no lo vamos a hacer, ¿verdad?, pequeños grupos, sino lo van a hacer las mayorías de las personas cuando se activan socialmente para hacer un cambio. Y entonces nuestro modelo tiene que ver con eso, porque creemos que la gente debe aportar algo, ¿verdad? Siempre enfatizamos que no hacemos caridad, ¿verdad?, que nosotros hacemos solidaridad y nos montamos detrás del concepto del apoyo mutuo para crear esa relación de dignidad. Pues porque la dignidad convoca. Cuando uno pues trabaja en relaciones de caridad, usualmente deja a las personas en la situación de exclusión y de debilidad en las que están, ¿no? Así que por ahí un poco va el modelo, ¿no?, que hemos tratado de implantar y con buenos resultados, al menos en cuanto al voluntariado, sobre todo, que son las personas que poco a poco se han ido integrando, ayudando media hora por aquí, media hora por allá. Hemos ido a lograr que una cantera de personas no solamente se sientan identificadas en la lejanía con lo que hacemos, sino que se integren a trabajar y con resultados positivos a largo plazo.
Te pregunto, yo conocí de los comedores sociales en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. ¿Ahí es que se origina esta nueva iniciativa o de dónde surgen?
Pues sí, se surgen simultáneamente, podría decir, tanto en el recinto de Río Piedra como en el recinto de Calley, digamos, de la UPR. Yo en aquel momento, en el 2013, cuando empezamos a coquetear con esta idea, me había mudado a Calley, ¿no? Yo soy de Caguas y me encanta el campo y me encantan los sitios así llenos de muchos árboles y de mucho verde. Y decidí mudarme para Calley porque me gustó mucho, ¿verdad?, el pueblo de Calley. Entonces vivía bien cerca de la Yupi y empecé en ambos sitios, poniendo una mesita de comida al lado de la otra mesita de cosas políticas que yo hacía en aquel momento. Y al final, pues, la mesa de comida terminó creciendo y creciendo y sustituyendo, pues, quedándose con todo el trabajo que hacíamos.
Qué bien. Hoy día, comedores sociales, ¿dónde más ubican? ¿Actualmente siguen en la UPR en estos 2 recintos o se han extendido adicional?
Pues seguimos en la UPR de Río Piedra. Algo importante, ¿verdad? Nosotros siempre queremos que haya imitaciones y haya réplicas. No tanto porque aspiramos a que la organización se multiplique, ¿verdad? Hay planes de eso, pero de una manera un poco más enfocada. Pero sí, después del ejercicio que empezamos a hacer en esos dos recintos, estudiantes de la UPR de Ponce comenzaron su propio comedor. Con el tiempo lograron construir dentro de los reglamentos del Consejo de Estudiantes que el Consejo asume la responsabilidad con su estudiantado y ahora están obligados por reglamento del Consejo a hacer siempre comedores sociales. Surgió un comedor en Humacao que lo hacía la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. Surgió un comedor que todavía existe, el de Utuado, que funciona con un modelo de tres aportaciones muy similar al nuestro y por un breve tiempo hubo un esfuerzo parecido en la UPR de Mayagüez. Sabemos que también hay un comedor que lo corre la pastoral del Sagrado Corazón. Así que sí ha habido como un boom de comedores sociales con una idea muy parecida y algunas no tanto, pero después de que nosotros empezamos, como que empezó a destaparse esa idea de que los estudiantes no pasaban hambre y que todos tenían mucho dinero porque recibían la beca. Hay cosas que todos los que hemos sido estudiantes y hemos tenido beca sabemos que no es verdad. Pero como que se dignificó la relación con la comida y hay más comedores. De nuestra parte, como comedores sociales, después del huracán María, comenzamos un comedor social en la zona de Cagua y también asociado a ese comedor un proyecto que llamamos Centro de Apoyo Mutuo. Ese centro todavía existe, de hecho es el espacio donde actualmente repartimos las compras que estamos haciendo en medio de esta pandemia. Así que el Centro de Apoyo Mutuo se convirtió pues en otro referente organizativo que salió, como quien dice, de los comedores sociales y que ahora mismo pues no hace solamente comida, ¿verdad? Es un centro multiuso que también hace cositas con salud, acupuntura, que hay entretenimiento, que en otro momento, hace 2 años, hubo un campamento de verano con algunos niños. Teníamos planes de hacer un campamento parecido este verano y obviamente la pandemia nos ha retrasado algunos de los planes. Pero así más o menos se ha ido extendiendo la idea a lo largo de la isla.
Ok, entonces por lo que tú nos explicas, la mayoría de estos comedores sociales sí están cobijados dentro de centros universitarios, excepto el que me acabas de detallar en Caguas, que me dice que se llama Centro de Apoyo.
Centro de Apoyo Mutuo,
Centro de
sí.
Apoyo Mutuo. ¿Dónde
Después del
específicamente en
huracán,
Caguas?
sí. En Cagua está en la calle Vizcarrondo, en la calle
Ok.
Vizcarrondo número 70, eso está cerca del Paseo Gautier Benítez y cerca de la plaza, de las 2 o 3 calles cerca de la plaza pública.
Que entonces
¿Qué
este
decías?
centro sí está abierto a otros servicios adicionales, no únicamente a la concesión de alimentos.
Sí, de hecho el comedor social como tal en el último año lo estaba corriendo otra organización que también ayudó en esa ocupación y que compartimos espacio social allí en la zona de Cagua, Urbapié. Ellos tienen una iniciativa de comedor social que llaman el Caldero Nocturno, ¿verdad? Algunos de los espacios que nosotros hemos ayudado a formar se trabajan almuerzo, pero como sabemos, la gente come 2 o 3 veces al día, ¿no?
Claro.
Sí, además del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, hay un centro, un CAM, ¿verdad? Un centro de apoyo mutuo en Las Carolinas, en Cagua. Y también en otras partes de la isla, tanto en Lares, que hay 2 CAM, y así, ¿verdad? Y en algunos de esos espacios hay comedores sociales también. También después de María surgieron los fogones comunitarios, que son una iniciativa ¿verdad? Que recientemente estamos conociendo más, pero que son muy parecidos también en formato y en disposición. Eso está incluso asociados entre ellos, hay uno en Salinas y hay
Ah,
uno
qué
en
bien.
Calle, que corre una organización comunitaria. Así que después, o sea, hay varios, ¿verdad? Pero así con el nombre de comedor social, algunos están todavía en los recintos universitarios, pero gracias, ¿verdad? Por desgracia al huracán María, pues esta necesidad de alimentación de manera comunitaria se ha multiplicado por la isla. Y no dudo que haya otras iniciativas que todavía no sepamos, ¿verdad? Porque la gente es muy creativa y muy comunitaria cuando tiene necesidad.
Te pregunto, Giovanni, ahorita mencionaste de que esta organización pues depende mucho del voluntariado. ¿Cómo ustedes organizan la dinámica, verdad, de recibir los alimentos, las confecciones? ¿Quién, o sea, cuál es el equipo de trabajo?
Mira, en épocas así que no pandémicas, ¿verdad? Nosotros empezamos un proyecto cafetería en la zona de Río Piedra, ¿verdad? Como una organización pequeña con pocos fondos, necesitábamos tener algún tipo de ingreso estable, ¿no? Y no tener tanta dependencia de las solicitudes de fondos. Así que en el año ya 2018, me parece, empezamos a coquetear con la idea de tener nuestra propia cafetería. Y abrimos una cafetería que se llama Cocina Rebelde. Está allí en la Avenida Gándara, en Río Piedra. De ahí empleamos a muchas de las personas que estaban trabajando en calidad de voluntarios. nuestra filosofía nos mandata, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo más para poder quedarnos con esa gente que son voluntarios y a largo plazo construir la organización, porque así es como la organización claro. ha surgido y se ha solidificado. Esperamos poder tener otras cocinas rebeldes en la isla y tener un formato parecido. Pero en nuestras mesas, básicamente, como somos bien enfáticos en el modelo de tres aportaciones, les dejamos saber a los estudiantes, en el caso de Río Piedra, que si no tienen dinero hoy, pueden quedarse media hora, ¿verdad? Básicamente, la transacción podría ser algo así como media hora es suficiente dentro de la lógica, ¿verdad? De dinámica, pues para que su plato de comida esté validado, ¿no? En el intercambio. Si la persona tiene más tiempo, y usualmente las personas se quedan más tiempo, media hora pasa bien rápido, la persona se envuelve, a esas personas hacemos actividades especiales, actividades de orientación, explicamos la filosofía del grupo, le damos entrenamiento si es que hace falta, a veces, qué sé yo, entrenamiento de manejo de comida, para que sepan que no hay que mezclar la cuchara de la carne, de esta carne roja con esta carne blanca, ¿verdad? Porque cuando uno maneja alimentos, hay unos cuidados que hay que tener y un entrenamiento que también hay que proveerles a los voluntarios y a las voluntarias. Con el tiempo, los voluntarios se van haciendo más regulares y son más frecuentes. Y de ese grupo, pues, tratamos de crear otras cosas. Incluso a veces hemos hecho campamentos de discusión, ¿verdad? Educativos, con profundidad, ¿verdad? Porque obviamente lo que hacemos tiene una vertiente muy social y muy humana, pero también tiene un contenido muy político para nosotros, que es bien importante, ¿no? Nosotros sabemos que el hambre no va a acabar en esta sociedad si no hay un cambio profundo en las relaciones socioeconómicas, ¿verdad? Y eso no lo ocultamos y siempre lo explicamos, ¿verdad? Hay que hacer un cambio profundo si queremos no estar siempre combatiendo el hambre por todas las veces, porque como hemos visto, cuando se empeora la cosa a nivel sistémico, el hambre es uno de esos factores que aumenta, ¿verdad? Dramáticamente, como lo estamos viendo ahora.
Te pregunto, y como bien tú detallaste ahorita, en época de no pandemia, de no terremoto, de no huracanes, ¿cuáles son los horarios o en específico en que más o menos operan los comedores sociales?
Pues mira, Recinto de Río Piedra trabajan básicamente desde las 11 de la mañana. El primer cambio de clase cercano es a las 11 y 20, así que cogemos ese bonche. Y hasta que se acabe la comida, como decimos, que usualmente es como a la 1. ¿No? Va a depender de cuánta gente vaya ese día. A veces a las 2 y media no hay ni comida, a veces a las 12. Nosotros hacemos 120 platos más o menos diariamente, de lunes a jueves. Y cuando se acaba, pues se acabó, ¿no? Hemos tenido, en algún momento tuvimos dos mesas dentro del recinto. Uno cerca de donde está la mesa principal, en las facultades de sociales y administración de empresas. Pero en algún tiempo por temporada hemos tenido mesas también en la facultad de general. Y eventualmente no descartamos poder tener más de una mesa en el mismo recinto, porque Río Piedra es un recinto bien grande. 100 personas, cuando sabemos que por allí pasan 16.000 personas a veces durante el día, pues una cantidad pequeña todavía, y siempre se nos queda gente sin comer, ¿no? Así que hemos siempre sido creativos, y cuando hemos tenido los recursos, aumentamos y duplicamos la cantidad de comida que servimos.
Allí es que he tenido la experiencia de verlo frente a la Facultad de Ciencias Sociales, al ladito de Administración de Empresas. Y me resultó bien curioso cuando lo vi por primera vez. Yo dije, Dios, ¿qué es eso? Y me explicaron y me pareció fabulosa la iniciativa, ¿no? Y es muy loable, muy necesaria, como tú lo detallas. Y muy bien, que la respuesta, por lo menos que yo pude ver visiblemente en un día común y corriente, la respuesta ha sido favorable de los estudiantes. ¿Qué me puedes hablar? ¿Qué experiencias has recibido a través de dar este servicio?
Sin ese estudiantado, el proyecto no existiría, ¿verdad? A veces yo cuento que el modelo de tres aportaciones no es una genialidad, ¿verdad? Es una cosa muy común, es la forma en que intercambiamos, pero ese modelo lo construyeron los estudiantes con su insumo, ¿verdad? Cuando yo empecé esto en el 2013, pues yo iba solo para allá y bajaba todas las cosas del carro, y entonces pues lo estudié, y como decía, pues me das 4 pesos o lo que tú tengas, ¿verdad? Y entonces algunos otros estudiantes que, ¿verdad?, que se nos hicimos amigos, me decían, bueno, pero si tú vas a aceptar lo que te den, deberías pedir ayuda, ¿sabes? Porque tú montas todo eso solo, bajas todo eso solo. Y entonces yo incluí eso, ¿no? Entonces le decía a la gente, bueno, dame lo que tú tengas, o te queda un jato y me ayuda, que en realidad me hace falta ayuda, ¿no? Y así surgió esa segunda aportación. Y luego también otro estudiante me dijo, bueno, pero si tú aceptas que yo te traiga un paquete de ajo, una lata de habichuela, pues yo te traigo la semana que viene y te pago con eso. Y así mismo fue, ¿verdad? Yo le acepté eso, y así un poco a largo plazo, ¿verdad?, en el transcurso de por lo menos 5 o 6 meses, el modelo se desarrolló. pero sin esa, digamos, ¿verdad? Esos comentarios de los estudiantes, pues, pero quién sabe, ¿verdad? El modelo no se hubiese desarrollado con esa finura que lo hizo en ese primer año. Así que sin duda es un proyecto que está bien vinculado a los estudiantes, bien vinculado también al movimiento estudiantil. En algún momento uno veía en la fila un montón de los activistas, ¿verdad? De los activistas pobres y luchadores que están ahí en la UPI, que como sabemos defienden la universidad porque les toca de cerca cada vez que hay privatización, aumento de matrícula, porque son los más afectados. Así que hay un ADN ahí bien profundo vinculado al recinto de Río Piedras particularmente.
Y esas son las mejores formas de construir proyectos, ¿no? Porque no solamente apelan a la necesidad de lo que uno va a impactar, sino que ellos también se sienten en la libertad de aportar, de sugerir, y crean, obviamente, mayor compromiso con este tipo de entidades, ¿verdad? O con este tipo de servicio en particular, y me parece excelente, ¿verdad? Cómo poco a poco ustedes fueron reconstruyendo, ¿verdad? Lo que inicialmente tal vez comenzó con una idea, luego ellos mismos fueron las que lo transformaron, si se puede decirle alguna forma.
Sí, sí.
Giovanni, recientemente hiciste, o yo creo que fue exactamente la semana pasada, o convocaste una caravana que se llamaba Por la Vida. Cuéntanos cuál era el objetivo de esa caravana.
Pues mira, la Caravana Por la Vida tenía la intención de hacer una serie de exigencias al gobierno. Parte era que hagan las pruebas y el rastreo, que llevamos más de 6 semanas esperando por un proceso lógico y de sentido común, de que si identifican los casos positivos, tiene que haber un rastreo y un seguimiento de ese caso positivo. Y hasta ahora lo que vemos por la televisión y lo que vemos por los informes del gobierno no nos satisface, ¿no? De momento se han lanzado a abrir la economía, lo que es un riesgo grandísimo para muchas de las poblaciones, y ya veremos el resultado bueno o malo que tendrá eso en las próximas semanas. Otra de las exigencias es que las ayudas sociales que están determinadas para la población le lleguen a la población. Nosotros, como estamos ahora haciendo un programa de compra solidaria, nos está llamando gente de todas partes, ¿verdad? De todas partes de Cabo, que es donde estamos enfocados, pero de todas partes de la isla. Y mucho de lo que escuchamos es de gente que si le hubiese llegado su desempleo, si le hubiese llegado el PAN que le aprobaron, ¿verdad? Y que todavía no le habían desembolsado absolutamente nada, no estarían solicitando las compras, ¿no? No estaríamos nosotros desbordados como estamos en este momento si esas ayudas sociales le llegaran a la población. Así que por ahí habían 2 o 3 demandas que tenían relación con eso. Por ejemplo, la aprobación automática de las solicitudes del PAN, ¿verdad? Que tanta burocracia y tanta lentitud, ¿verdad? Al fin de semana pasado que estábamos hablando de este tema, solamente el 13% de las solicitudes del PAN se habían otorgado, ¿verdad? Eso quiere decir que el restante 87 o no se habían atendido todavía o se estaban denegando, ¿verdad? Y eso es una barbaridad cuando sabemos que el hambre es una de las marcas de identidad de esta crisis, ¿verdad? Otro tiene que ver con la congelación de los precios. DACO decía, la secretaria de DACO decía que ellos no están allí para controlar los precios. Ya reconocía que el rol de DACO es controlar las ganancias. Eso a nosotros nos escandalizó de una manera muy preocupante, porque la gente nos llama y nos dice, mira, es que yo voy al supermercado y aunque me están dando los cupones, no me dan, porque ahora la compra está más cara. Y habrá que ver los estudios, ¿verdad? Los índices de aumento de precios. Pero sin duda, los precios en los supermercados han aumentado dramáticamente en medio de una situación cuando la gente se está empobreciendo. Eso no tiene sentido para nosotros. Y eso nos movió a convocar la caravana y hacer esas exigencias con la esperanza de que el gobierno escuchara y acelerara esas solicitudes. Ya vimos que se dieron en torno al tema de los comedores escolares, aunque ahora esta semana estamos escuchando alguna que otra barbaridad sobre la implementación de la apertura de esos comedores, que parece que no fue tanto como se anunció al principio, sino que fue un ejercicio de relaciones públicas. Así que dentro de esa fiscalización y dentro de ese activismo que nosotros hacemos, decidimos convocar la caravana.
Bueno, ¿recibiste algún insumo sobre, ¿verdad? O los resultados? Obviamente vimos los resultados que fueron contra ti individualmente, ¿verdad? Y vimos finalmente cuál fue el proceso. Pero en términos generales, luego de, ¿verdad? De que finalmente saliste absuelto de los 2 cargos que tenías, ¿recibiste algún tipo de insumo, algún tipo de llamada del gobierno de colaborar en algo? No sé, ¿nada? ¿O algo en particular?
No, el gobierno no. Lo que recibí fueron las 9 horas y media de arresto allí por unos cargos que al final de la noche pues se cayeron, pero no del gobierno, no. Sin embargo, nosotros de este gobierno no esperamos nada, ¿verdad? Nosotros sí esperamos de la gente y hemos recibido una infinidad de mensajes, llamadas, aportaciones monetarias que en esta semana nos están permitiendo hacer un mejor trabajo. Estamos rediseñando lo que hacemos para poder llegar a más personas gracias al enorme apoyo que hemos recibido. Así que ya, o sea, ya nos encargaremos nosotros de devolverle a la gente la solidaridad a través de la comida, de los proyectos que hacemos, pero eso es lo más importante, esa construcción de ese tejido con la gente, ¿verdad? Y que es lo que tiene más posibilidades de quedarse en el país. Los gobiernos son transitorios. Probablemente este personaje que está ahora en Fortaleza no esté a partir de noviembre, pero ese tejido, esas relaciones sociales que estamos construyendo, pues nosotros tenemos mucha esperanza de que ese tejido construya algo a largo plazo, que aunque no se vea ahora, ¿verdad? Y en estos proyectos siempre hay algo que uno vea de manera inmediata, como puede ser un plato de comida, pero hay relaciones y dinámicas que se van construyendo que luego dan otros resultados y nosotros tenemos una visión pues a largo plazo, ¿verdad? Lo que hacemos no lo hacemos con una mirada del corto plazo, de repartir solamente un plato de comida, lo hacemos en una mirada social, en una mirada política, en una dinámica que nos tomará años, ¿verdad? Reconstruir un tejido, pero apostamos a eso y lo estamos haciendo con mucha fuerza.
¿Qué opinión te merece la semiaportura, si se puede decir de alguna forma, los comedores que están ubicados en escuelas públicas?
Fue un ejercicio de relaciones públicas, ¿no? El titular decía, o sea, cantaba victoria y mucha gente, pues, por ahí se quedó con el titular. Pero incluso aquí en el municipio de Caguas, la promesa del Departamento de Educación en un principio era de que iban a repartirse 3.000 almuerzos. Sin embargo, ya ayer supimos que no se van a repartir los 3.000 almuerzos, sino que se van a repartir 1.500. Caguas no es un pueblo muy, ¿verdad?, pequeño, no es un pueblo enorme como San Juan, pero es un pueblo bastante poblado, y tenemos más o menos data de que aquí hay más de 10.000, probablemente más de 10.000 estudiantes, así que cuando tú repartes 1.000 almuerzos, tú le estás llegando solamente al 10% de la población en edad escolar, ¿verdad? Así que sabemos que siempre hay del dicho al trecho, hay un espacio, ¿verdad? Y nos preocupa, porque si tú le das un platito de almuerzo a un niño en una casa que está pasando hambre, probablemente, con toda seguridad, su papá, su mamá o sus encargados están pasando hambre también. ¿Qué va a pasar con esos adultos que atienden niños? ¿Verdad? Comen los niños en un porcentaje bien ínfimo, pero el resto de la sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros exigíamos como parte de los reclamos de la Caravana por la Vida era que se abrieran todos los comedores y que los comedores se pusieran al servicio de toda la población. Ahora mismo es toda la población, ¿verdad?, la que está afectada por la crisis, y una buena parte de esa población está pasando hambre, ¿verdad? Y está pasando hambre dramáticamente. No es una situación cualquiera, ¿no? Y entonces el gobierno al ceder un poco aplacó también la discusión pública y de repente todo ese chorro de políticos que estaba cogiendo pon con ese reclamo desaparecieron, ¿no? Lograron su objetivo, debilitaron la imagen de la gobernadora, o la gobernadora hizo su defensa en términos de relaciones públicas y ahí quedó para ellos el problema. Pero el problema para nosotros, que entendemos el hambre directamente, sigue ahí y sigue creciendo, porque las medidas en que no siguen llegando las ayudas, la gente está cada vez más pobre. Y no pensamos que va a ser una situación que se va a acabar con la reapertura o con incluso un regreso a una normalidad que no es tal. El hambre llegó para quedarse en la población y nuestro diseño dentro de nuestro trabajo está contemplando esa mirada a medio plazo de cómo atendemos el hambre de una manera más sostenida en el tiempo, porque no creemos que esto se acaba en esta próxima semana.
Sí, es importante, ¿verdad?, lo que plantea, diciendo que es una situación que obviamente está ocurriendo y no se percibe, ¿verdad?, una solución, por lo menos a corto plazo, y definitivamente, ¿verdad?, hay que reestructurar todo este tipo de decisiones a nivel gubernamental que se tomaron y que tal vez, obviamente, el aspecto de la caravana pues fue también un ejercicio un poquito de presión que se dieron, como tú dices, a cuentagota y sin todavía resolver realmente absolutamente nada de la situación que aqueja a muchos puertorriqueños y pudiéramos decir a la gran mayoría. Giovanni, me gustaría cerrar con esta pregunta, y es cómo las cooperativas y la ciudadanía en general pueden auspiciar los comedores sociales. Ahora mismo sí me hablaste de que obviamente los resultados de la caravana dio paso a que más personas conociesen la estructura, a que tuvieran tal vez mayores aportaciones o mayores acuerdos o enlaces que pudieran, ¿verdad?, de trabajo. Pero ahora mismo, ¿dónde tienen necesidades y de qué forma, no solamente las cooperativas, sino también la ciudadanía en general, pudiera apoyar lo que son los comedores sociales aquí en Puerto Rico?
Pues mira, de manera inmediata, haciendo algún tipo de aportación, ya sea de alimentos, ya sea de dinero, a través de nuestras páginas, ¿verdad? En Facebook tenemos una página que está creciendo bajo el nombre de Comedores Sociales de Puerto Rico. Ahí podrás encontrar, ¿verdad?, toda nuestra información. Las cooperativas están a lo largo y ancho de Puerto Rico. Nosotros tenemos nuestras cuentas en cooperativas, ¿verdad? Las preferimos por encima de los bancos. Hay una cooperativa, Manuel Seno, que tiene como un proyecto permanente el apoyo consistente a nuestros comedores.
Qué
Así que
bien.
eso, nos sentimos bien vinculados al movimiento cooperativista en Puerto Rico. Hemos discutido muchas veces el modelo de cooperativismo y sentimos que hay mucho de cooperativismo en lo que hacemos, ¿verdad?
Sí, tienes
De
razón.
manera a largo plazo, nosotros queremos que este tipo de modelo se extienda a lo largo y ancho de la isla. La gente llega a sus barrios, llega a sus comunidades, y a nosotros nos encantaría que no todo el mundo se encierre en su casa, ¿verdad?, a producir comida y a cocinar para toda la familia, pero que hubiese espacio en las comunidades donde la gente pueda llegar, pasar, recoger comida para su familia o quedarse a compartir en el comedor con los demás ciudadanos, porque el proyecto también es reconstruir la sociedad. Hay demasiado individualismo, hay demasiada competencia, demasiado enfoque en la ganancia y en el dinero. Y proyectos como los nuestros, que le quitan como esa centralidad al dinero a través del sistema de aportaciones, y valoramos de igual manera una lata de habichuelas de 10 pesos, pues son proyectos que contribuyen a cambiar un poco los valores que nos fundamentan como sociedad. Y en eso el cooperativismo también ha aportado mucho, ¿no? A dar otra visión de cómo se pueden hacer empresas, cómo se pueden hacer proyectos económicos. Así que por ahí hay mucho que hay que aprender del movimiento cooperativista y que hay que enlazar con proyectos como los nuestros, sin duda.
Pues me acabas de dar una gran sorpresa porque no sabía el vínculo con la cooperativa Manuel Seno Gandía, así que verdad que qué orgullo saber que, ¿verdad? Que sin uno saberlo como entidad, ya las cooperativas obviamente están aportando a este tipo de iniciativas. Así que me comentaste entonces que la página de Facebook se llama Comedores Sociales, que las personas
Comedores
entonces
Sociales de
pueden,
Puerto Rico, sí.
Comedores Sociales de Puerto Rico, las personas pueden buscar específicamente la página y ahí van a encontrar los contactos o las formas de cómo hacer entonces algún tipo de aportación a la organización.
Sí, así mismo. Si no tienen Facebook, porque hay mucha gente que no tiene, nuestra página web es comedoressocialespr.org. Y ahí también hay información nuestra de cómo aportar, teléfonos y todo eso.
comedoresocialespr.org.
Sí,
Perfecto.
nuestra TH móvil, la doy por si acaso,
Claro.
es 787-329-7479. 329-7479 para donaciones de ATH móvil.
Excelente. Giovanni, que pues queremos agradecer toda esta valiosa información y más que nada el trabajo, ¿verdad?, que están realizando desde estas entidades de comedores sociales, no solamente a ti, sino también al grupo de voluntarios que llevan a cabo esta tarea. Los felicitamos porque sabemos que han hecho un gran trabajo, no solamente de ahora, de hace ya unos años, y me encanta cuando tú hablas que la idea es que imiten estos proyectos. Muchas veces las personas ven como que no se copien de lo nuestro, y al contrario, ustedes están abiertos a que más personas incluso los transformen y se ajuste a las necesidades de las comunidades que haga falta. Así que los felicitamos. En la Liga de Cooperativas tienen las puertas abiertas, ¿verdad?, para utilizar nuestros medios de comunicación y explorar y utilizarlos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo los mensajes que ustedes estimen pertinentes.
Gracias por la invitación y un abrazo cooperativista y a todos los que nos escuchan.
Claro que sí. Bueno, pues ya saben, para más información de comedores sociales, pueden buscarlos en las redes sociales de Facebook bajo Comedores Sociales de Puerto Rico y si no en su página electrónica bajo Comedores Sociales PR o puertorico.org. Comedores Sociales puertorico.org. Y para más información acerca de las cooperativas, pueden acceder a la página de la Liga de Cooperativas y nos consiguen bajo liga.coop, como de cooperativa al final, o en las redes sociales a través de Facebook bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este octavo episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recuerda, quédate en tu casa, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.